del programa la llevó adelante en ese momento Jorge Vaccaro con alguien conocedor de estos temas de los aviones.
Ah, sí.
Hubo, bueno, saben lo que pasó en San Fernando, y hay muchos cuestionamientos. Uno es si la ciudad puede estar tan casi formando parte, hay muchas ciudades que lo tienen, cuando San Fernando se abrió evidentemente era un campo. La segunda es los sistemas de seguridad, cuando uno ve, cuando ha tenido una emergencia, que se juntan cantidad de carros, bomberos y tal, porque aparentemente esta gente tuvo una sobrevida bastante prolongada. Bueno, pero son todas cosas que el día después es fácil decirlas. Cuestionan si no bajó tarde en la pista en distancia, por velocidad. La cuestión es que ha impactado mucho, mucho, mucho en la opinión pública. Recordamos lo del... ¿Se acuerdan cuando el avión de Austral fue el que siguió de largo en la pista, no?
Lapa,
de Lapa,
en Aeroparque.
De Lapa. Vamos a molestar a Tufro, a Guillermo Tufro, muy conocido en los medios, siempre gentil cuando uno lo molesta, es piloto y especialista en todas estas cuestiones. Guillermo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Guillermo, supongo que con el conocimiento, la experiencia y todos los datos que van apareciendo, me gustaría saber por estas horas cuál es tu idea, tu reflexión sobre lo que ocurrió.
Bueno, cuando uno más experiencia tiene, menos quiere hablar, ya que he escuchado absolutamente de todo. Haciendo un análisis rápido, él estaba a 7.000 pies, en un lugar que tenía que tener 3.000, o sea, estaba altísimo con respecto al aeropuerto. Venía a una velocidad de casi 300 nudos, cuando toda la terminal Baires, digamos, hay que volar a 250, y llegó a gran velocidad, por venir alto, a la pista, y tocó prácticamente en el último tercio. Es un poco incomprensible que, llegado el momento, no al momento de tocar, sino ya al cruzar la cabecera opuesta, no haya tenido un panorama claro, que ya estaba superado en velocidad, decididamente. Yo diría que pasa por un análisis. El análisis del accidente se tiene que basar prácticamente exclusivamente en qué tenían en la cabeza en ese momento, no uno, sino los dos pilotos, para continuar insistiendo en el aterrizaje cuando estaban absolutamente excedidos de velocidad. Yo creo que ahí es donde tiene que estar toda la investigación, qué vivieron antes, que va a ver que con el muy poco tiempo eso va a dar la respuesta de qué pasó. O sea, por qué llegaron a esa situación límite, siendo ambos pilotos de experiencia, siendo ambos conocedores del avión y siendo ambos que ambos operaban normal y regularmente en el aeropuerto de San Fernando. Y al venir sin pasajeros, sin tener ellos ningún apuro de poder poner potencia y hacer lo que se llama un go-around y un circuito y aterrizar. El tiempo estaba excelente, sin vientos, excelente visibilidad y todo. Para mí hay que explorar decididamente el momento psicológico o emocional de la tripulación.
O sea, Guillermo, en la famosa caja naranja o negra, digo, allí se sabrá si estaban distraídos en otra cosa, discutiendo lo que fuera.
Exactamente, lo que se llama el Cockpit Voice Recorder, CVR, o sea, que lo que graba toda la voz va a dar un panorama más claro. No creo que hayan estado distraídos, pero decididamente pasa por el análisis de la situación psicológica de ambos pilotos, porque el copiloto no es que sea un secundario.
No.
Es la mano derecha, claro. Del piloto, en todas las líneas aéreas se hacen cross-chequeos para que el copiloto avise qué es lo que estaba pasando, ¿no es cierto? No que se calle la boca como era hace muchísimos años, que el comandante era el rey y el otro era un peón. No, las tripulaciones de hoy en día, ahora, son trabajo en equipo.
Ahora, Guillermo, supongamos que hubo, no sé, cualquier cosa, discusión, lo que fuera, que lo llevó a estos con un avión perfecto, ellos con la salud perfecta, el día perfecto. Una vez que se produce eso, yo por lo que he visto, automáticamente llegan las autobombas, por chico que sea el aeropuerto. Acá dicen que hubo una demora muy grande, sobre todo en una de ellas, que era la que tenía la posibilidad de sofocar un incendio, que fue en definitiva por los gases lo que los mató.
Yo eso no lo puedo determinar. Si leo por lo que dicen los periodistas, los bomberos estuvieron ahí en 7 minutos, que es un tiempo bastante razonable, siendo fuera del aeropuerto, etcétera, etcétera. Cada hangar le han hecho unos equipos de incendio enormes, que mi idea es que es totalmente inútil, lo hicieron más que afear todo el aeropuerto, porque ahí tenemos un cuartel de bomberos enorme, el que corresponde a Tigre, que está pegado a la Panamericana, y a 2 cuadras, 3 cuadras del aeropuerto, claro. Más todas las autobombas que están en el aeropuerto.
Pero no, lo que dicen es que la autobomba, con un sistema especial para este tipo de incendios, es la que llegó tarde.
Yo no puedo hablar sobre cosas que no conozco. No sé en qué momento llegó. Es bastante complicado para sacarlo como quedó la cabina. La cabina quedó intacta, pero la explosión fue instantánea.
Intacta. Por lo tanto, murieron por asfixia.
Es lo más posible. Además, por ahí golpeados o lo que sea. Pero sí. Acceder a esa cabina, y no sé con qué equipo. O sea, puede ser equipos de amianto, eso con escafandra, etcétera, etcétera, que no creo que estén equipados la gente claro. con eso.
Bueno, y la tercera, o sea...
Puestos, porque ponerse un equipo de esos se tarda mínimo más de los 7 minutos que trataron en llegar.
Claro, porque no hubo alerta previa de ningún tipo, una cosa que hoy no hablamos hace un ratito. O sea, en ningún momento llamaron una alerta a ellos.
No, yo tampoco desconozco cuáles fueron sus últimas comunicaciones con la torre. Esto realmente, los que reúnen toda esa información es la Junta de Accidentes. Es un accidente relativamente fácil de analizar porque quedó la caja negra, quedó toda la cola del avión, quedó la cabina con todos sus relojitos, quedaron toda la comunicación de la torre, absolutamente todo, o sea, tienen todos los elementos. Una evaluación rápida, yo calculo que hablan ellos que en 30 días se va a tener una respuesta y yo calculo que es un tiempo razonable que debemos esperar. Lo demás son todas suposiciones, pero decididamente, si usted me pregunta a mí, de acuerdo a mi experiencia, es un tema de, digamos, psicología profunda de qué pasó en esa cabina claro. y con esa tripulación.
Alta velocidad y pasarse de la pista, eso sí, seguro.
O sea, indudablemente la cabeza de ellos no estaba dentro de esa cabina.
Claro, claro.
Tenían la cabeza fuera de ahí. O sea, claro. eso pasa, incluso cuando uno maneja, un super ejecutivo que maneja muy bien, sale de su empresa, tiene problemas bancarios, tiene problemas con los empleados, la mujer lo llamó a último momento que tiene problemas con su embarazo y el tipo agarra el auto y tiene la cabeza en cualquier lado.
O estás discutiendo con el acompañante.
No, exactamente, pasa decididamente. Sí. Lo mismo pasa en las cabinas.
Ahora, Guillermo...
Es raro, y en cuanto a que haya casas alrededor de los aeropuertos, mire,
eso te preguntaba.
Eso es en todo el mundo.
En todo el mundo.
Va a seguir siendo así. En cuanto sea un aeropuerto, en muy poco tiempo está rodeado, por lo menos, de galpones y más hangares de todo lo que se llama los vendors, lo que dan apoyo a todo eso. Están todos alrededor de los aeropuertos. Eso sucede. En este mismo aeropuerto de San Fernando, un avión despegó y perdió un motor y por mala operación del piloto cayó dentro de una estación de servicio.
Sí.
Que no pasó nada de casualidad. La estación de servicio está ahí en Panamericana y 197.
Claro,
o sea, ¿a qué distancia no vas a poner casas? ¿A 50 kilómetros? No,
Y otra más, dicen que cualquier sistema de pavimento blando o algo como para frenar el avión.
Bueno, hay algunas pistas que tienen una cierta parte, como la leca que usan los automovilistas, pero son los menos. Normalmente siempre la pista se trata de hacer lo más larga posible para operar ese tipo de avión. San Fernando fue diseñado en la época que los aviones necesitaban 500 metros para despegar.
Claro.
Y después con la venida de los jets y después asfaltaron y todo, digamos, se le vino la tecnología encima. San Fernando es una muy buena pista, es lo justo para este tipo de avión, no está excedida, ¿no es cierto? Es lo justo para este tipo de avión. De hecho, un avión de esos que salen de acá, que hay varios privados y que pueden ir directo a Europa o directo a Nueva York, con esos pesos no pueden despegar de San Fernando. O sea, están angarados en San Fernando, se guardan ahí, pero cuando tienen que salir full de combustible y full de pasajeros, hace combustible y todos los pasajeros suben en Ezeiza.
En una pista más larga. Guillermo...
No solo la pista, sino que los rodajes no aguantan el peso de...
Claro, no aguanta el peso. Guillermo, muchas gracias
por... Cada pista tiene su piso máximo que puede operar. Y San Fernando está como máximo para ese tipo de aviones, digamos, casi ajustado en ciertos casos.
Gracias por la claridad y por el tiempo, Guillermo.
Muchas gracias a ustedes, por lo menos para difundir y que no difundan cosas de gente que no entiende nada de nada. Les agradezco mucho.
Bueno, Guillermo Tufro allí, entonces dice, venía a mucha velocidad, seguro, porque hay una velocidad, eso es constatable, tocó la pista. Ayer la persona que hablaba con Jorge Ocaro dijo en la mitad, este dijo no, en el último tercio. Es como decir, se acordó tarde que había que bajar, y a mucha velocidad y a una altura que tampoco era la correcta. Con lo cual, lo que razona Tufro es, estaban con la cabeza en otro lado. ¿Dónde puede ser? Paveando, discutiendo, porque evidentemente después tuvieron la reacción para mover el avión y meterse en una galleta.
Y encajarlo, claro. Igual a mí lo que me sigue sorprendiendo es que ese aeropuerto no tenga como el de Aeroparque unas barreras de contención, unos montículos, para evitar que, bueno, en el caso del despiste, como sucedió, el avión no siga avanzando, o por lo menos al haber un montículo, claro, o unas barreras de contención. ¿Sí? Aquellos que anden por Aeroparque y doblen en Sarmiento, los van a ver.
Las coloradas.
Que se colocaron después del accidente de Lapa. Esto de que el avión quede dentro de la pista o dentro de los límites del aeropuerto.
Ayer decían que la pista del cemento blando, que es como una continuación de la pista, pero que al pisarla se hunden las ruedas del avión, decían que era muy cara. Ayer escuché a varios que decían que en el mundo existe porque es muy caro, porque el avión entonces como que se te encaja y no puede seguir.
Claro.
Sí, porque acá tiene 200 metros, pero venía a una velocidad muy alta. Te escuchaba ayer con el otro señor.
Sí, lo que pasa es que el límite del aeropuerto de San Fernando es un alambrado. Sí. Y ahí nomás está la calle.
Y 200 metros entre la pista y el alambrado.
Y con un avión de ese porte, de ese peso, un alambrado es prácticamente nada. Por eso digo, me parece que ahí también faltó algo dentro de la estructura del aeropuerto, que es esto, ¿no? Esto que sí hay en otros aeropuertos, estas barreras de contención.
Las barreras nuevas que están donde estaba Cloclo, en la que veo yo todos los días, que es como colorada, que es como si fuera una rampa de skate.
Exactamente.
¿Entendés? Se ve que supuestamente algún sentido tiene para frenar un avión.
Pero mi pregunta es, y acá vamos a la cuestión, me parece, de fondo.
¿Y lo que hablamos que es de forma?
No, pero me parece que...
Me vive retando.
Vivo retando.
Pero vamos a hablar una cosa más, aparte
no,
de eso.
Pero hay algo que lo dijo...
Lo que voy a decir es importante.
No, claro, pero
es
lo importante. Dijo lo dijo el especialista que sacamos al aire recién. ¿Qué estuvo primero, el barrio o el aeropuerto?
El aeropuerto.
Listo.
Bueno, acá abrió una puerta que yo leí hoy. Acá han habido habilitaciones a construcciones que no debieron permitir porque estaba en un aeropuerto.
Ya está, se acabó.
No, caso contrario, poner contención.
No te digo a los costados, pero por ejemplo, a lo largo, no podés tener casas cruzando el alambrado.
Se acabó.
Hace 100 años, eso era campo puro.
Bueno, la discusión es, se acabó. ¿Qué está primero, el barrio o la habilitación para ser un aeropuerto internacional? La habilitación para ser un aeropuerto internacional. Basta. Listo, no hay que discutir nada más, hay que agarrar y decir, esto es una tragedia, es horrible, el piloto, todo lo que quieras. Ahora, ¿quién fue el intendente que permitió que se construya acá? ¿O quién fue el intendente que permitió que sea una toma y después un barrio? Listo, la culpa está ahí. O sea, que el árbol no tape el bosque. El problema es
no, por eso
en esta en la provincia de Buenos Aires hay una mega obra que la verdad le va a cambiar mucho la vida a la gente, el conurbano bonaerense, que es la autopista Presidente Perón, y están permitiendo que se tomen tierras al lado de una autopista que no está terminada. La culpa, eso es lo que tenemos que cortar principalmente, porque después pasan estas cosas. Hay cosas de infraestructura.
La falla humana puede estar siempre, la discusión puede estar siempre, el desvanecimiento puede estar siempre, pero si ocurre, por favor, que no haya casas, que haya autobombas, que haya todo lo demás.
Pues a ver, en el resto del mundo, Nueva York tiene 3 aeropuertos. Hay uno que está básicamente, no te voy a decir rodeado a 200 metros, pero que a 300, 400 metros tenés construcción. No pasan estas cosas. ¿Por qué? No. Porque piensan, porque no permiten estas cuestiones. No te quedes lejos. Fíjate lo que es el aeropuerto de Maldonado.
Sao Paulo está en la mitad de una ciudad.
Claro, Garulho, que es el aeropuerto, uno de los aeropuertos más grandes del mundo. El aeropuerto de Punta del Este, ¿no? De Maldonado, también pasa lo mismo. Te digo acá, en más acá, el aeropuerto, creo que es Pajas Blancas, el de
Córdoba,
también está cerca de zona residencial. Esto no pasa, ¿por qué? Porque hay una previsión, la gente piensa.
Y más allá urbano. De que no es tan cerrado, pero es cerrado el aeroparque, acordate con la idea loca de Alzogaray, que después decían que iba a ser un desastre en el río, que quería hacer una isla para, ¿te acordás?
Claro.
Llevarlo a una isla.
Sí, como
en Japón. Sobre el río de la Plata. Claro, lo que pasa es que en un río medianamente angosto podía haber causado, dicen, problemas con las aguas, movimientos de las aguas.
Sí, tal cual. Sí, sobre todo porque la construcción hubiese sido bastante compleja, teniendo en cuenta lo que es el fondo del río, lo que recibe del Paraná.
Pero la idea básica era sacarlo de donde hay ya tanta gente.
Sí, sí, sí. Que hay hasta proyectos, hay hasta aeropuertos flotantes hoy, en lugares en donde no se permite la construcción de cimientos.
Cuando entras a Buenos Aires, vas viendo los vecinos, los chicos, cómo está el barrio, pasás a la cancha arriba y que parece que la tocaste. A mí me impresiona un poco.
Bueno, pero está todo, si querés después del top te lo cuento para no pisar, pero está todo pensado al milímetro, al punto tal de que hubo una expresidenta que se comió una mansa cagada a pedos por intentar cambiar el recorrido del helicóptero por estas cosas. No, o sea, el aeroparque, puede ser lo que sea, pero está muy pensado al milímetro para que no haya accidentes.
Bueno, las 11:30, allí está.